Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez acusa a Santiago Abascal de sembrar el odio mientras le insta a mencionar algún logro de Vox al que identifica con el Partido Popular. En su primera intervención en el debate sobre la moción de censura presentada por la formación y que hasta ahora se celebra en el Congreso, el presidente del Gobierno ha defendido a su ejecutivo al tiempo que ha centrado su discurso en atacar a Abascal obviando a Ramón Tamames. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, este debate alcanza las 2 horas de duración y el candidato Ramón Tamames aún está a la espera de tomar la palabra ante el intercambio de golpes entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez, que además de lucir hoja de servicios, ha salido al ataque contra Vox, que ha definido de partido del odio, de glutamato de la derecha. Pero el presidente ha querido dibujar a Alberto Núñez Feijóo unido a Abascal, socio de abstención, lo ha llegado a definir.
Por lo visto, este delirio al señor Feijóo no le produce ni frío ni calor, le deja indiferente. Lo que va a hacer el Partido Popular con esta abstención es un pago en diferido, como se lleva en casa. Un anticipo de caja.
Sánchez precisamente ha advertido al PP por su abstención en la moción como un pago en diferido. Abascal está en el uso de la palabra, replicando al presidente. Escuchamos sonido en directo.
En su burbuja de escenarios, perímetros de seguridad y fotos trucadas, a esa España real a la que se le arrebató la voz hace 4 años con una mentira electoral.
Pues en este momento escuchamos las palabras del presidente de Vox, que termina su réplica que daba al presidente del Gobierno las palabras de Santiago Abascal. Debate sobre la moción de censura que puede seguir en directo en nuestra página web en cope.es. Mientras, en los mercados se están intentando recuperar el terreno perdido en la última semana por la incertidumbre bancaria. Pendientes de la reunión de la Reserva Federal estadounidense, de momento, en el caso del IBEX 35, recupera los 9.000 puntos. Los bancos hoy sí. Al alza, Fernando Mañueco.
La bolsa trata de recuperar la normalidad después de la crispación de los últimos días. De momento lo consigue. El índice IBEX 35 sube ya algo más de un 2%. Suben todos los grandes valores, en especial los bancos, que recuperan entre un 4 y un 5%. Tranquilidad también en la bolsa de Zúrich, donde las acciones de Credit Suisse cotizan muy planas después de la caída de ayer. UBS, por su parte, mejora un 3%. Hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tiene prevista una nueva comparecencia pública. Ayer tranquilizó a los mercados. Aseguró que el sector financiero europeo es sólido y solvente. Hará todo lo que sea necesario para salvaguardar la estabilidad del sistema si fuera necesario. Hoy comienza la reunión de la Reserva Federal. Sus decisiones se conocerán mañana. La opinión mayoritaria es que subirá un cuarto de punto su tipo de interés de referencia.
Y en el Día Mundial del Síndrome de Down, hoy en COPE conocemos más a fondo el hospital que la Fundación Jérôme Lejeune ha abierto en Madrid, centro en el que se presta una atención integral a las personas con discapacidad intelectual de origen genético. José Luis Concejero.
Las personas con discapacidad de origen genético suelen sufrir muchos trastornos a lo largo de su vida, como problemas cardíacos, falta de visión o dificultades de movilidad. La clave de este centro médico es que concentra en el mismo lugar a todas las especialidades y eso permite conseguir un diagnóstico mucho más rápido y evitar largas listas de espera. La coordinación es fundamental, como nos explica Pablo Siegris, que es el director general de la Fundación.
La consulta de referencia será esa, la del pediatra médico de familia, y desde esa consulta podrá derivar eventualmente a otras especialidades, ¿no? Como puede ser el cardiólogo, el neurólogo, el psiquiatra.
Los grandes caminos comienzan siempre con un primer paso y esta fundación ha dado el primero para ayudar a las personas con discapacidad y sobre todo ofrecer la dignidad que merecen.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Sevilla hace oficial la destitución de su entrenador, Bruno Casar.
Sí, hace unos minutos que lo han comunicado. Jorge Sampaoli deja de ser entrenador del Sevilla y el club apunta a que podría cerrar a su sucesor en las próximas horas, José Manuel Oliva.
Sí, ya es oficial. En un comunicado, el Sevilla ha comentado que Jorge Sampaoli deja de ser ya entrenador del Sevilla Fútbol Club. El acuerdo estaba cerrado desde anoche. El entrenador lo conocía ya durante la tarde por parte del propio director deportivo Monchi. Por tanto, Sampaoli deja de ser técnico sevillista. Está previsto que a lo largo de la mañana el Sevilla haga oficial el fichaje de su sustituto, el técnico vasco José Luis Mendilibar, que firmará solo hasta final de temporada. Mendilibar dirigirá ya su primer entrenamiento a las 6 de la tarde de hoy en la Ciudad Deportiva del Sevilla.
Gracias, Oliva. Seguimos con el apartado entrenadores. El Elche, que ayer destituyó a Pablo Machín, informa a Cristian Egea que el club podría anunciar en las próximas horas a Sebastián Becachete, técnico argentino, como su sustituto. A esta hora arranca la segunda sesión de entrenamiento de la selección española a mandos de Luis de la Fuente, que va a recibir este sábado en Málaga a Noruega, con la baja de Erling Haaland, que ha abandonado esta mañana la concentración de su selección por una lesión en la ingle. Recuerdo, ante Noruega el sábado y el martes ante Escocia, ambos partidos son clasificatorios para la Eurocopa. Y esta noche nos citamos a las 9 en tiempo de juego por cope.es y aplicaciones con la Liga de Campeones femenina, Roma, Fútbol Club Barcelona, partido de ida de los cuartos de final.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados y cielo con nubosidad alta. Hoy nos espera tiempo estable, con ratos de sol y temperaturas que rondarán los 20 grados de máxima. Las mínimas también serán suaves, con 9 grados esta madrugada en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en Pozuelo de Alarcón, circulando hacia la A6. Además, hay tráfico denso en la entrada por la A6 en El Plantío, en la salida por la A2 en Torrejón de Ardoz y en la M50 en Majadahonda, sentido A5. En las calles de la capital ha decaído la hora punta y se circula con normalidad a estas horas, tanto en el centro como en la M30. Y los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran al 67% de su capacidad, 12 puntos más que hace un año. Respecto al consumo de agua en la región, este ha sido un 1,7% inferior al registrado en febrero del año pasado. En lo que llevamos de 2023, el consumo acumulado se ha reducido un 1,2%. Escuchas Herrera en COPE.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Frutas, verduras, legumbres, lácteos. Pero claro, ahora estamos con los precios disparados. ¿Y si la subida de los precios de los alimentos afecta a la calidad del menú escolar?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Con esta reforma de las pensiones estamos contrayendo para el futuro más deuda y eso es un impuesto para nuestros hijos. Estamos hipotecando el...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de Línea Directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos,
¿Qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué podrían tener en común Karpov, Prince y Julio Cortázar? Pues hombre, así de primeras es una mezcla un tanto ecléctica, ¿no? Y le pregunto otra cosa. Cuando usted piensa en Risto Mejide, ¿en qué piensa? Porque yo pienso en un tipo serio, sincero, quizás demasiado sincero para según quién. Un tipo que parece bastante seguro de sí mismo. Un hombre de éxito, podríamos decir también. Puede que esto le llame la atención, pero es que Risto no siempre ha sido así. Ni mucho menos. La gran pasión de Risto Mejide fue el ajedrez. Era un niño fuera de lo común. Algunos lo tildarían de raro. Yo creo que adelantado a su tiempo es una forma distinta de verlo. Y lo primero que hacía al llegar a casa era comprobar el buzón y mirar los tres o cuatro tableros que tenía dispuestos por la zona. En cada tablero una partida y por cada tablero cartas de ida y vuelta. Risto jugó durante años al ajedrez por correspondencia, con jugadores de todo el mundo, de todas las edades. Este, junto a la lectura y la música clásica, fue su refugio, un refugio perfecto para quien ya veía el mundo con ojos algo más provectos. Yo no tengo tiempo en esta introducción de contarle detalladamente todos los campos en los que Risto ha destacado, pues son muchos, pero sí le puedo decir que acaba de publicar 16 notas, una historia contada de do a mi, una novela que va mucho más allá de la vida de Johann Sebastian Bach. Risto Mejide, ¿qué podrían tener en común Anatoly Karpov, Prince y Julio Cortázar? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Bueno, primero de todo, gracias por esa introducción. Pues no lo sé, yo supongo la curiosidad, que creo que esa ha sido la única constante en mi vida. Soy un tipo curioso, sí.
16 notas. Una novela que, como bien dices, te ha llevado 48 años a escribir. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta historia?
Bueno, porque ahora me siento preparado. No me sentía antes preparado para escribir una novela histórica de más de 500 páginas, sinceramente. Y todo lo que he escrito hasta ahora me parece ahora un ensayo para poder llegar a escribir esto que he escrito. Yo sé que está muy mal que lo diga, además tengo fama de tener más ego del que me puedo permitir, pero es que pienso que la novela está muy bien escrita.
La novela, además de estar muy bien escrita, yo te decía que tengo dos formas de leer, una profesional, una por trabajo y otra por placer. Y empezando tu novela me di cuenta de que era una lectura de placer, porque es una lectura a la que hay que echarle horas, a la que hay que prestar atención, porque hay saltos temporales, hay muchísimas referencias. Personajes, te ha llevado mucho tiempo escribir esto.
Sí, la documentación han sido prácticamente 2 años y medio de viajes, de entrevistas, de leer todo lo que caía en mis manos sobre Johann Sebastian Bach. Pero también, bueno, un poco como la introducción que has hecho, cuando uno se documenta, y se documenta bien, yo creo que el receptor de esa documentación lo agradece. Yo quería contar una historia, que no está en las biografías, curiosamente. Empecé a leer biografías de Bach y descubrí que había un año en el que todos los biógrafos hacían una elipsis. Una elipsis, entiendo que aposta, que es que se saltaban el año 1720 a 1721, el año en el que muere su primera esposa, y en 1721, un año después, aparece casado felizmente con una mujer a la que prácticamente dobla la edad. Y yo pensé, ese año tan importante para él, en el que además compone el clave bien temperado, compone muchas obras que luego han sido universales, ¿por qué nadie ha hecho una novela sobre ese año tan duro y a la vez tan maravilloso, ¿no?
Uh-huh. Es curioso porque te decía, yo he llegado, pues no he llegado todavía ni a la mitad del libro, digo, bueno, voy a investigar un poco sobre esta historia de Bach en internet, no hay nada.
No.
No hay absolutamente nada.
No, pero bueno, ahí está la ficción, por eso es una ficción, por eso no es una, no es una biografía, no me atrevería a hacer una biografía, hay excelentes biografías ya publicadas sobre Bach. Pero sí, yo creo que la novela, lo que sirve, esos hilos que tiende la ficción entre dos hechos históricos que sabemos que ocurrieron, pues ahí es donde uno puede poner parte de lo suyo, ¿no? Uh-huh. Parte de lo que uno tiene que aportar. Y yo lo reconozco, he utilizado a Bach con una historia maravillosa que él me ha regalado. O sea, yo estoy agradecidísimo a Bach porque creo que entre otras cosas, he descubierto a otro Bach, he descubierto al hombre. Uh-huh. Todos conocemos al compositor, muy pocos... nos hemos acercado al hombre, ¿no? Y cuando te acercas a él es increíble.
Cuando te acercas al hombre, yo quiero en este rato acercarme al hombre.
Uh-huh. No te auguro nada bueno. Es mejor acercarse a Bach.
Ricardo es Risto en finlandés, o sea, Risto significa Ricardo en finlandés.
Así es. Así es, por eso me lo puse en el registro civil y por eso me lo cambié incluso en el DNI.
¿Por qué te cambiaste el nombre?
Bueno, un poco por romper con los muertos. Yo sé que hay gente que... A mí la tradición me importa, pero no me condiciona. Y yo llevaba 9 generaciones, yo soy el 9º Ricardo. En 9 generaciones de Ricardos me pesaba mucho. Y habrá gente que pensaba, pues, qué tontería, es posible que sea una tontería. Pero creí que para empezar a dibujar mi propia vida tenía que empezar con mi propia marca, ¿no? Uh-huh. Y todavía no me he dedicado a publicidad, ¿eh? O sea, esto te estoy hablando con 18 años recién cumplidos.
Uh-huh. Mira, ya que hablas de publicidad, tengo aquí un vídeo que quiero que veas. Uh-huh. Para la gente que está viendo esta entrevista en YouTube, lo van a tener detrás de nuestra mesa. Le voy a dar al play, ¿vale? Y tú me describes lo que hay en este vídeo para quien esté escuchando. Le doy al play.
Es un spot maravilloso, creo del año 89, si no me equivoco, de Pipín. Pipín es un perro que está haciendo las maletas. Y hace las maletas y tú no sabes por qué. Además es un perro que, bueno, lo ves con una música muy triste, con la que estás escuchando, bueno, que se va de casa, ¿no? Y al final del spot descubres que es porque su dueño... chaval, bueno, su dueño, su compañero, lo ha abandonado para ver la tele. Uh-huh. Este spot ganó el primer Grand Prix de Cannes. Uh-huh. Lo ganó un joven Tony Segarra, uh-huh, que es el mayor publicista de todos los tiempos que hemos tenido en este país. Uh-huh. Era jovencísimo y nos trajo el primer Grand Prix en Cannes.
¿Y qué ha sido Tony Segarra para ti? Has trabajado con él, ¿verdad?
Sí, yo tuve la inmensa suerte de compartir 5 años de mi vida. Yo no he hecho la carrera de publicidad, pero estuve con él 5 años, con lo cual me convalida, yo creo, porque tuve la inmensa suerte de estar en su mesa, no en su agencia, en su mesa, cara a cara, todos los días, en proyectos, en todas las marcas que entonces llevaba Tony y aportando mi pequeño grano. Tony en realidad es... Tony es un Bach, o sea, uh-huh, Tony es un genio, uh-huh, un genio, lo que pasa es que es tremendamente anónimo porque él ha decidido serlo y porque vive muy bien así. Pero si Tonys hay muy pocos en cada generación, en todas las categorías, ¿eh? Uh-huh. O sea, un tipo que piensa que los publicistas con un león en Cannes, uh-huh, ya hacen toda su carrera. Yo tuve un león de plata en el año tal. Tony, solo contando los que él tiene más de 30.
Tony Segarra, buenos días.
Hola, buenos días.
No me lo puedo creer.
Ya está Risto avergonzándome, como siempre.
No puede ser. Hola, Tony.
¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte.
Tony, te he llamado además de porque... Bueno, yo estuve aquí con Tony en le traje al programa porque le admiro una barbaridad. Yo soy un amante de la publicidad, uh-huh, y soy consciente de la figura de Tony Segarra. Pero yo quiero, Tony, ya que tenemos esta bonita amistad, que me cuentes... ¿Cómo Risto intentó trabajar contigo? ¿Qué es lo que te pidió y qué es lo que le pediste a cambio?
Mira, él lo cuenta mejor que yo, porque supongo que lo vivió con más dolor y con más alegría, seguramente. Yo en la agencia siempre tenía un pacto no escrito con mi socio y mi jefe, con el que sigo todavía, Luis Cuesta, de tener a mi alrededor algún personaje que no fuese estrictamente lo que necesitaba para hacer campañas, es decir, que me aportara alguna cosa, que me hiciera pensar, que me hiciera aprender. Afortunadamente, la gente que me conocía me iba enviando personajes extraños y algunos personajes extraños venían por su cuenta. Risto fue de esta segunda parte, es decir, un personaje raro, diferente, que se cambia el nombre al finlandés a los 18 años, por ejemplo, y que... Bueno, que se aproximó a mí pues por la razón que fuese, pues porque admiraba el trabajo que hacíamos en la agencia, porque le gustaba, porque quería trabajar con nosotros. Y a mí siempre me pareció un personaje inclasificable que yo no podía contratar en la agencia, porque de hecho no era el perfil que necesitábamos, pero que al mismo tiempo yo me daba cuenta de que a mí me iba a aportar mucho, que yo iba a aprender mucho con él.